Bienvenidas y bienvenidos. Nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. ¿Cómo os cuidáis? ¿Cómo cuidamos a los cuidadores? Este va a ser el tema de hoy. Ya lo hemos anunciado en la web y también os hemos dicho que si queréis participar en directo, en esta hora, entre las 20 y las 21 horas, vamos a estar atentos a ese WhatsApp de Radio Enlace 615-658520. Si no lo teníais anotado, 615-658520 para ir comentando observaciones, haciendo preguntas y participando en el programa. Bueno, pues como os comentábamos, sobre ese tema de los cuidados, de cómo nos cuidamos, pero sobre todo cómo se cuidan las personas que cuidan y quiénes más cuidan. El mundo de los cuidados especialmente está en manos, y nosotros desde las AMPAs lo tenemos que reconocer, en manos, en cabeza, en todo, de las mujeres, de las madres, de... es así por tradición, y empezamos a romper eso. Y para reflexionar sobre estas cosas, pero sobre todo para tener idea de un programa muy, muy importante para las cuidadoras, tenemos ya con nosotros a Irene Vaquero, de la Fundación Mujeres. Irene, bienvenida, gracias por estar aquí en Somos Escuela.
Hola, muchas gracias por habernos invitado.
Pues Irene, luego nos presentamos, vamos a hablar concretamente de un programa, de un proyecto muy bonito que tiene como destinatario fundamental a mujeres cuidadoras. ¿Os han pedido que se integren también los hombres en esto, o realmente es que es apabullante realmente la necesidad de que las cuidadoras les dé apoyo?
Bueno, el programa solamente contempla la entrada de mujeres cuidadoras de algún familiar dependiente. Es un programa que está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y lo gestionamos desde Fundación Mujeres. Uh-huh. Sí que hay veces que algunos hombres llaman preguntando, pero si pueden entrar, pero el único requisito es ese, mujer cuidadora. Está dirigido exclusivamente a mujeres. También porque más de 8 de cada 10 personas que cuidan son mujeres. Es decir, está en torno a un 84% de las personas que cuidan, pues es la realidad de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso nos dirigimos exclusivamente a ellas.
Bueno, pues para todos, para todas, vamos a tener en cuenta esto, que está dirigido a ellas, pero también ellos tenemos que saber que existe este recurso y recordárselo a nuestras cuidadoras o a las que cuidamos. Vamos a hablarlo después en el tema de la semana, pero vamos a hacer un repasito rápido a las informaciones que tenemos sobre educación de estos días y vamos a pasar de sección, ¿vale?
Venga. Voy a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Que todos los gallegos son de Galicia, ja, ja.
Bueno, pues sí, tenemos ya con nosotros a Arancha Ventura, después de esta perogullada, perdón por la articulación. Hola, Arancha, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Uy, te voy a subir el volumen.
Hablo más alto.
No, te subo el volumen aquí hasta que dé un chasquido o lo que sea. Pero tú habla con naturalidad, normalidad. Arancha, la semana pasada tuvimos a...
Vicky,
sí, teníamos a Vicky para hablar de las noticias y nos duró toda la hora.
Es que Vicky vale mucho.
Pues sí, hoy tenemos con nosotros en el estudio, te presento a Irene Vaquero de la Fundación Mujeres. Vamos a hablar de un tema importantísimo para las AMPAs, sobre todo porque la M es de madres. Hay muchas madres que son trabajadoras, que además de ser las más implicadas en el AMPA, tienen a su cargo a los mayores. Y bueno, pues nos va a contar todo un programa que hay de atención a estas cuidadoras.
Eso es cierto. Al final el papel de las mujeres en las AMPAs es mayoritario y es el día a día que hacen que podamos estar pues los demás en otras, otros lugares, como las federaciones o las confederaciones. Es muy difícil llegar por la carga que tenemos encima, lo ha explicado muy bien, carga de los mayores, el cuidado de los menores, el trabajo, la casa.
Bueno, pues presentadas quedáis a través de los micrófonos, aunque tenemos un pequeño problemita de volumen y así, ¿no? Y vamos a empezar ese repaso, ¿vale? ¿Arancha?
Perfecto.
Bueno, luego intervienes. Bueno, pues te ha llegado muy tarde esa recopilación, porque a veces la hacemos ahí de aquella manera. Pero nos vamos al lunes 27 de marzo y en el periódico nos lo reenviaba CEAPA. Las autonomías denuncian que la LONCE es un corsé para el pacto de Estado educativo.
Sí, al final lo que está pasando es que se dice que hay de lo mío, y lo explicaba muy bien Carles, el representante de CANAE de los estudiantes. Decía, es que si es un pacto, es en qué vamos a ceder para que todos consigamos llegar a un acuerdo.
Muy bien, pues vamos a ver si eso se entiende y sigue y progresa ese pacto. El miércoles 29, Comisiones Obreras de Enseñanza denunciaba la externalización de las pruebas de tercero, sexto de primaria y cuarto de la ESO.
Sí, lo hemos visto que en la Comunidad de Madrid se aprobó por el Consejo de Gobierno y nos acercábamos a los 650.000 euros para estas evaluaciones externas. Entonces es llamativo.
Ese mismo día, CEAPA nos retuiteaba pues una noticia de cine y tele. Canal Panda sustituye la publicidad convencional por mensajes educativos.
Veremos si es cierto, es lo que comentaban algunos compañeros. La iniciativa está bien, pero se tiene que cumplir. Hay mucho mensaje subliminal al final en la tele, ya no solo en los anuncios, sino en los propios programas.
Pues seguimos con ese día. El diario Expansión decía que la Comunidad de Madrid ultima un bono social por más de 300 millones.
¿Qué podemos decir? ¿Qué se entiende, ¿no?, de cómo se tienen que cuadrar unos presupuestos y si al final lo quieren hacer con el bono social? Porque no es suficiente lo que se recauda en esta comunidad, no porque seamos pobres, ¿no?, porque somos la comunidad que generamos más renta y nuestro Producto Interior Bruto es el más alto. Noticias así, al final, es que da la sensación que se habla de lo social como si fuera caridad, ¿no?, y no es
secundario.
Una prioridad, secundario, exacto.
El diario Vasco nos hablaba de la Celestina y Donald Trump, una lectura actual de los clásicos escolares.
Están hablando de la realidad y de lo que pasó, ¿no? Sobre todo en la lectura, lo que hay que hacer es aficionarles a que lean, que te vean leer a ti también en casa, y sobre todo que los centros renueven la literatura. Está bien leer clásicos, pero tienes que engancharles. Y también deberíamos ser menos exigentes en que si empiezan con un libro y no les engancha y no lo terminan, que no pasa nada. Si al final muchas veces los padres y madres nos apuntamos a un gimnasio, lo dejamos a la semana. Empezamos el régimen y nos dura las tres primeros días porque luego acabamos con la torrija. Y al final con nuestros hijos somos demasiado exigentes.
Pues seguimos con otro medio que retoma una noticia que ya dimos, la Comunidad de Madrid. Este es Villa Viciosa Digital. La Comunidad de Madrid convocará 1.400 plazas para maestro.
Es lo que nos preocupa a los padres y madres, cuándo se van a hacer esta convocatoria de oposiciones, porque hablaban de la segunda quincena de junio. Si tú las haces en la segunda quincena de junio, al final estás desbaratando el curso no se termina bien, y sobre todo que los maestros y maestras que están en los centros no tienen igualdad de oportunidades, porque si están trabajando, ¿cómo se preparan esas oposiciones? Necesitarían tener un descanso, terminar con una función y poder preparar sus oposiciones, porque al final el que va a tener tiempo es el que está en su casa, probablemente sin cargas familiares, y que tenga alguien que le esté haciendo todo y que encima se pueda apuntar a una academia. Me recordaba el otro día una maestra y cuando ella lo hizo, le tocó hacerlo a las 5 de la tarde, después de haber estado dando clase en el colegio, que llegaron a 40 grados y que ni siquiera les dejaban beber agua porque decían que las botellas podían tener las chuletas.
Pues desde luego, y superó la oposición, porque esto, más que oposición a maestro, sería una exposición a altos hornos del Cantábrico.
Sí, esta maestra la superó, está en otro cole de la localidad, y recordaba incluso que en embarazada no dejaban beber y que ya se tuvieron que plantar todos y decirle al tribunal qué está pasando. Luego también es curioso lo que te cuentan de la audición, de cómo son auriculares de altavoces comprados en el chino, que no se oye nada.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que esta convocatoria se aclare y los medios también mejoren y el cuidado de esos maestros que serán y maestras que serán cuidadores.
Claro que sí.
Pasamos al jueves 30, es la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, quien en nota de prensa decía huelga indefinida si no hay una solución en las escuelas municipales de música y danza en Madrid.
Están teniendo problemas las escuelas municipales, ya no solo las del Ayuntamiento de Madrid, el Conservatorio de Móstoles se quejaba de la falta de inversión por parte de la Comunidad de Madrid y al final los ayuntamientos no pueden invertir todo en ese presupuesto.
Uh-huh. La Vanguardia este mismo jueves pasado publicaba que el Pleno de Madrid pide a Cifuentes que no cierre el IES Pérez Galdós.
Es un distrito, el de Fuencarral del Pardo, donde faltan plazas y además en ese instituto quitaron un grado de FP, de deporte, lo que se llama TAFAT, y creo que se lo llevaron a uno de Hortaleza, el Rosa Chacel puede ser.
El TAFAT ya lo tenía el Rosa Chacel anteriormente.
Pues entonces debieron decir que cuando tenía el Rosa Chacel, que para qué lo iban a tener ahí.
Han quitado la ESO en el Rosa Chacel y, bueno, no sé qué combinación.
Van a modelos de centro de secundaria que sean solo de FP o solo de la ESO y al final lo que están haciendo es que chavales de 11, 12 años no tengan un centro cercano y es al final lo que defendemos desde la federación, que se garantice un centro escolar cerca para que niños y niñas de 11, 12 años, que es cuando empieza la ESO, puedan ir a los centros andando.
Pues El País ese mismo día hablaba de otro tema, los padres de gemelos y mellizos podrán elegir si sus hijos van juntos a clase en Madrid.
Sí, van a llegar instrucciones a los centros desde la consejería, recomendando pues dos cuestiones, que no se haga de manera unilateral, que los centros tienen que explicar las razones pedagógicas por lo que se toma una medida y que se escuche a las familias. La verdad es que hay familias que lo pasan mal porque no es el momento adecuado para separarles. Uh-huh. Empiezan la etapa educativa y se tienen que encontrar o buscando un centro de línea 1 para que no les separen o un centro donde dentro de su proyecto educativo no esté como norma generalizada el separar.
Bueno, pues la última que hemos recibido es del Economista. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presenta a las comunidades autónomas los planes estratégicos de convivencia escolar y de hábitos saludables.
Está habiendo quejas desde las distintas comunidades autónomas, trasladando que el Ministerio se está introduciendo en competencias que tienen las comunidades. Lo analizaremos, el enfoque, si es proactivo, reactivo, y como empecemos con esta guerra, pues no vamos a ir por buen camino.
Uh-huh. Bueno, pues Arantxa, vamos a las notas específicas de la Federación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hubo el martes una sobre los representantes de la plataforma de ecocomedores, Cooperativa Garúa, Ecologistas en Acción, y FAPA Giner de los Ríos, sobre un asunto en el que intervino Vicky León.
Sí, eso te iba a decir, que Vicky es la persona de la FAPA Giner de los Ríos que ha estado gestionando esta actuación. Llevamos mucho tiempo trabajando, porque lo que os comentaría Vicky, se busca que la alimentación sea cercana, que sea ecológica, que no se tire en dos meses en una cámara, que desaparezca la línea fría y que se vuelvan a recuperar los comedores en los centros educativos y sobre todo el papel educativo de ese tiempo escolar.
Pues hemos quedado con ella en traer el tema en profundidad para el día 17, después de Semana Santa. Bueno, pues el justo tema de comedores, justo.
A la vuelta.
Pues un día antes del comienzo de las clases. Pues había también de la FAPA pues un tema de una noticia aparecida en ABC respecto al bilingüismo. Cuéntanos, porque parece que ha sido una acusación bastante fuerte.
Sí, hemos contestado al medio y estamos contestando también en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, a esta noticia, porque tiene información que no es correcta. Entonces podemos decir que ni siquiera es una noticia. No sabemos si ha habido mala intención o que alguien ha escuchado algo y ha interpretado lo que no es. Las chapas de Las Rozas también están contestando, diciendo que no es cierto lo que pone en la noticia, y a nosotros no nos ha llegado ninguna carta. Y es tremendo, ¿no?, que lleguemos a estos niveles en medios que tendrían que tener una...
Más una profesionalidad.
Claridad. Sí, exacto.
Bueno, pero para eso están las radios comunitarias, en las que la palabra la tiene cualquier vecina o vecino. Arantxa, ¿alguna novedad especial que nos hayamos saltado de la semana?
No, yo creo que no, que a la vuelta de vacaciones empieza el periodo de escolarización, que hay que matricularse en la escuela pública, que es la escuela de todos y la que garantiza, pues, desde la pluralidad de la sociedad en la que vivimos, que estés en un ambiente democrático, que aprendas a participar y sobre todo a convivir, ¿no? Porque a convivir se aprende conviviendo, y eso te lo permite la escuela pública.
Pues vamos a escuchar una cuña que de algún modo también es publicitaria. Le decía a Irene que las radios comunitarias no tienen publicidad, no tenemos publicidad comercial, pero sí hacemos cuñas como esta. Arantxa, muchas gracias y buena semana educativa y buena Semana Santa, vacacional y recreativa y familiar y educativa también.
Claro que sí.
Venga, pues un beso muy fuerte.
Un abrazo.
Vamos a escuchar esa cuña.
Esta es la escuela que queremos.
Inclusiva.
Comprensiva.
Transformadora.
De calidad.
Democrática.
Participativa.
Local y global.
Plural.
Laica.
Sostenible.
Gratuita.
Esta escuela es posible en la escuela pública.
Defiende lo público. Elige la pública. Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos.
Bueno, esta sintonía nos lleva a la siguiente sección, que es la sección musical. Después de tantas palabras, se llama Música Maestra. Tenemos especial interés en los refranes tradicionales. Música maestro era lo de siempre, pero ¿por qué no maestra? Así que, Irene, ¿tú conoces a Alondra de la Parra?
No, la verdad que no.
Bueno, es la directora de orquesta mexicana que dirige... Uy, nos hemos dejado a Arantxa ahí. Que dirige precisamente este inicio. Pero el tema musical que hemos elegido tiene que ver con los cuidados. Y yo lo he escuchado. Hay una parte que me gusta y una parte que no termina de convencerme. Quiero que lo escuches porque se titula, es la canción de los cuidadores, y me gustaría conocer tu opinión.
A ver, veamos.
La canción la realizó Javier Lozano, y es autor de regalaunacanción.com. Así que hay una parte que me gusta mucho y otra que no me tiene muy, muy... Mira, ya se oye.
Cuando le regalas ilusión sin que te la pida, cuando te formas por mejorar su día a día, cuando tu vida es mejor, cuando le sacas una sonrisa, eres parte de supercuidadores. Cuando te sientes feliz, cuando le ayudas, cuando tu trabajo es un regalo para el que sufre, cuando la vida te ha elegido para que des sin esperar, eres parte de supercuidadores. Es supercuidadores, te ayudamos a seguir, a superarte y a ser más feliz. Es supercuidadores, los mayores, los enfermos, los dependientes ven en ti. Su ilusión, sus ganas de vivir.
Bueno, no sé, ¿qué te ha parecido?
Bueno, así de primeras, lo que veo es que se pone mucho el énfasis, ¿no?, en la persona dependiente, en la persona enferma, anteponiendo las necesidades, que esto es lo que nosotras desde el programa vemos mucho en las cuidadoras que acuden, anteponiendo las necesidades de la persona cuidada respecto a las propias necesidades de la cuidadora o el cuidador.
Entonces, eso lo que me hacía, digo, bien, eso, habla del tema, pero no sé.
Claro, ¿no? Se pone, dice, como que ayudarles, tu felicidad cuando ellos o ellas tienen una sonrisa, que sí, claro, eso reconforta. Pero nosotras desde Cuidadanas en Fundación Mujeres vamos un poco a la importancia que tiene los autocuidados de la cuidadora. O sea, fomentar esos autocuidados. Poner un poco el lema, ¿no? Es cuidarte a ti misma primero para cuidar luego a tu familiar. Porque si al final tú no te cuidas, nadie te va a cuidar y no vas a poder cuidar, ¿no? Bien. Casos súper dramáticos que se han escuchado de incluso que ha llegado la cuidadora o el cuidador a fallecer antes que la persona a la que cuidaba.
Sí.
O sea, la importancia, ¿no?, que tiene esto, fomentar esos hábitos saludables en las personas cuidadoras. Entonces, en la canción esta me chirría un poco. Y luego también el tema del lenguaje. Nosotras somos, también hacemos mucho hincapié en ello, porque lo llaman, ¿no?, supercuidadores. En realidad, siempre, bueno, el lenguaje, ¿no?, tiende a ser masculino. Pero claro, en esta realidad que hemos dicho de más del 84% de personas que cuidan, en realidad son mujeres, casi debería ser un poquito más a supercuidadoras. Y ambos, ¿no? Pero también es otra cosita que me ha llamado la atención.
Bueno, pues no hemos empezado la sección del Toma la Palabra, que es como llamamos así al tema de la semana, pero vamos a meter la sintonía. Bueno, pues sí, ya estamos en la sección de la semana, aunque directamente el tema ha arrancado desde el minuto uno en el que comenzábamos. Y volvemos a, si os habéis enganchado ahora, a presentaros a Irene Vaquero de Julián.
Sí, eso es.
Pues de la Fundación Mujeres, técnica de intervención social y creo que psicóloga de formación.
De formación soy educadora social.
Sí. Vale, pues entonces me he encontrado en internet ese pozo de la sabiduría y de las meteduras de pata, pues con ese grado en psicología que no debe ser.
Bueno, estoy haciéndolo, estoy en ello. O sea, soy educadora social, terminado, y ahora estoy haciendo psicología por la UNED.
Ah, vale.
Entonces pues a lo mejor ahí estaba la confusión.
Ahí estaba. Eres de la... Bueno, estás trabajando en la Fundación Mujeres. Yo creo que tendríamos que presentar primero esta fundación que es no gubernamental, ¿verdad? ¿Cómo surge?
Eso es. Fundación Mujeres, bueno, es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, desde la que trabajamos la puesta en marcha de proyectos de intervención en diferentes ámbitos de la participación social, política, económica y cultural, con el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que sea real y efectiva. Nace esta fundación en el año 1994. El programa en concreto que es del que estamos hablando, el de Cuidadanas, lleva desde 2011, pero la fundación como tal lleva desde 1994. Y uno de los proyectos que tiene pues es este de Cuidadanas, pero hay otras cositas que hacemos, como tenemos un servicio de empleo para mujeres que estén en búsqueda activa de empleo.
Fundamental.
Cositas de educación y prevención para violencia de género y también cooperación al desarrollo. También tenemos planes de, o sea, elaboramos planes de igualdad en empresas. O sea, que estas son las cositas que ahora mismo estamos haciendo.
Debate sobre si tiene que haber igualdad o equidad. Y me refiero a que en algunos sitios, en algunos foros, hace muy poquito, en torno a la película de sufragistas, se produjo en el barrio en el que yo me muevo, en Manoteras, un debate sobre si tenía que haber pues igualdad, y porque ya habíamos alcanzado determinado desarrollo, supuestamente, o si seguía siendo necesario que los cargos tuvieran que estar distribuidos en función de esa paridad. Navidad, ¿no? Hubo una urna y hubo hasta una votación por mayoría si era necesario que siguiera apoyándose para la equidad esa participación de la mujer en puestos de decisión, en puestos de que normalmente donde normalmente ha estado excluida, ¿no?
Claro, sí, porque hay veces que caemos, ¿no?, un poco en esa falacia de que parece que ya la igualdad se ha conseguido y no es así. Todavía las mujeres pues tenemos bastante desventaja respecto a los hombres, por ejemplo, lo que comentabas, en puestos de decisión, ¿no? No sé si tengo el dato, lo preparé antes, pero bueno, por ejemplo, datos, ¿no? Que el 80% de los contratos a tiempo parcial se realizan en mujeres, esto en el entorno laboral. Una de cada cuatro mujeres trabaja a tiempo parcial. El 80% de los contratos de tipo verbal se hace a mujeres, es decir, como que el tema de las mujeres en el empleo, pues tenemos también bastantes dificultades y es todo más informal. Por no hablar también, ¿no?, de los salarios más bajos, ¿no?, la brecha salarial que existe también. O sea, que esto es una de las desventajas, ¿no?, que todavía existen en el tema de que nos ha conseguido, vamos, la igualdad, ¿no? Entonces, por eso, igualdad real y efectiva, porque sí que hay una igualdad formal, ¿no?, la que dicen las leyes, pero luego nos encontramos que esto no aterriza.
Pues, mira, yo creo que vamos a enganchar con lo que era el final de la sección anterior en la que hablabas del lenguaje. En ese espacio de ese foro de discusión que tuvimos, uno de los puntos fundamentales fue el del lenguaje, bueno, fundamentales para mí, porque yo estoy obsesionado con el lenguaje, y había dos posturas respecto a mantener el idioma, pues con las características en las que lo gramatical, morfológico, etcétera, es independiente de ser hombre, mujer o o realmente necesitamos evolucionar para que un cambio en el lenguaje nos permita que toda la realidad que queremos mencionar, que queremos significar, pues esté, ¿no?
Claro, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? No hay referencias de mujeres muchas veces y se nos oculta. Entonces hay esa exclusión, ¿no?, en el lenguaje por parte hacia las mujeres. Yo creo que es muy importante el uso de un lenguaje inclusivo, un lenguaje no sexista, nombrar a todos y a todas, ¿no?, porque se está dejando fuera a más de la mitad de la población.
Bueno, no consigo que el WhatsApp se me abra y no sé si hay mensajes ya
problemas
para
directo.
El tema de la semana. Vamos a continuar a ver si, entre tanto, técnicamente esto se soluciona. Vamos a el tema de cuidadanos, cuidadanas. ¿Es un error? ¿Es un gazapo léxico o qué es cuidadanas?
Bueno, cuidadanas surge en el 2011 y el título del proyecto es un poco adrede, porque viene a significar la cuidadora, ¿no?, el de cuidar, una mezcla entre cuidar y ciudadana, porque también, aparte de ser las mujeres cuidadoras, también son ciudadanas, y ciudadanas que tienen unos derechos. Entonces, eso es lo que nosotras también desde el programa queremos fomentar, esa participación de las mujeres cuidadoras, ese empoderamiento.
Vamos a... Ya tenemos WhatsApp.
Muy bien.
Menos mal. De momento no veo ningún mensaje, lo cual nos lleva a recordar ese teléfono 615-658520 para cualquier pregunta que queráis hacerle a Irene Vaquero en Somos Escuela. Vamos a conocer más de cerca ese programa, en qué consiste.
Bueno, el programa, el objetivo Cuidadanas es un servicio de apoyo integral a mujeres cuidadoras de algún familiar dependiente. Bueno, Cuidadanas, el único requisito, por así decir, para entrar es ser mujer, porque como decía, está dirigido únicamente a mujeres que estén cuidando actualmente a algún familiar dependiente, pero también atendemos a mujeres excuidadoras, es decir, que hayan estado cuidando en un pasado, pero actualmente no son cuidadoras por el motivo que sea, y también a potenciales cuidadoras. También, bueno, decir que a las mujeres cuidadoras hay veces que les cuesta reconocer que son cuidadoras. porque como parece ser que el tema de los cuidados, cuidar a un familiar viene tan como inherente, ¿no?, a la mujer, está tan socializado y está tan normalizado y naturalizado que una mujer, si tiene algún familiar dependiente, a su madre o su padre, porque sean mayores, les tiene que cuidar, ¿no? Está tan interiorizado y parece que tiene que ser así, tienes esa obligación, por así decirlo, pues muchas veces no se reconocen como cuidadora. Y también muchas no reconocen que son cuidadoras a no ser que su familiar esté postrado en la cama, una persona encamada que no se pueda mover, que tengas que hacerle todo y necesita apoyos en todo, ¿no? Entonces hay muchos tipos, muchos grados de cuidado y nosotras atendemos todo en todos esos grados. Sería prestar a las cuidadoras pues apoyos encaminados a minimizar las problemáticas y las consecuencias derivadas de las tareas del cuidado. También promovemos la corresponsabilidad familiar como una estrategia para fomentar un reparto más igualitario, más equitativo de los cuidados en la sociedad, ¿no? También este tema es muy importante.
Porque la parte masculina en general no se ha integrado todavía.
Claro, eso es.
¿O no nos hemos integrado todavía?
Claro, ahora mismo no, actualmente pues las mujeres sí que nos hemos incorporado al mercado laboral, pero no ha habido esa incorporación en igual modo de los hombres hacia el trabajo doméstico, hacia el trabajo de los cuidados. Entonces es importante también, nosotras el programa de talleres y las actividades van dirigidas a mujeres, pero también hacemos actividades mixtas en lo que sería la sensibilización, ¿no? Sensibilización para fomentar, promover la corresponsabilidad, el reparto equitativo, igualitario de las tareas del cuidado y de las tareas domésticas en el hogar, en las familias.
Muy bien, estupendo. Pues yo creo que tenemos aquí una reflexión que cada vez es necesario repetirla más, porque hay una parte de la sociedad que sigue no sintiendo, dando, percibiendo realidades de que tienen que ver con cosas cotidianas, ¿no? Entonces, claro, vamos ya hacia ese mundo de cuidadoras que es muy variopinto, porque entiendo que los estratos socioeconómicos y culturales nos pueden dar un panorama amplio, muy diverso, pero casi siempre femenino. El programa de actividades que me llegó hace unos días tiene dos grandes bloques. Son actividades sobre igualdad y autocuidado y actividades de refuerzo en el uso de la tecnología, del ordenador. Curioso, ¿no? Vamos a conocer seguir el mismo esquema y saber el porqué, ¿no? La importancia de cada uno de los talleres o charlas que en estas actividades que ofrecéis gratuitas pues se pueden encontrar.
Todas las actividades van encaminadas a ese objetivo de mejorar la salud, la calidad de vida, el bienestar de las mujeres cuidadoras y minimizar esas consecuencias, esos costes asociados al cuidado. Están divididas en dos bloques, pues para que sean un poquito más visuales, pero cada mujer que acuda al programa puede apuntarse a aquellas actividades, a aquellos talleres que más les interesen.
Entonces, no es necesario.
No es necesario acudir a todos, eso es.
Sí, porque además por horarios es, bueno, pues.
Claro.
Se ocupan mañanas y alguna tarde también,
sí,
dependiendo.
Eso es, generalmente los talleres, las actividades grupales las hacemos en horario de mañana, porque es cuando la mayoría de mujeres que acuden al programa es cuando tienen disponibilidad, porque muchas de ellas pues llevan a sus familiares a centros de día, por ejemplo, centros de educación especial. Entonces, por la mañana es el tiempo que tienen un poquito para ellas. Y cuando acuden, ¿no?, a las actividades, muchas de ellas comentan que es el tiempo en el que, o sea, acudir a talleres es tiempo para ellas mismas, ¿no? Tiempo para su autocuidado, tiempo para reponer energías para luego seguir cuidando a su familiar. Entonces, en esas sobre las de igualdad y autocuidado. También decir que las actividades en el refuerzo del uso ordenador, también vemos que las nuevas tecnologías, o sea, la alfabetización en las nuevas tecnologías es una herramienta fundamental. También existe la brecha digital, es decir, hay menos mujeres alfabetizadas que hombres. Entonces, también tenemos que romper eso, ¿no?, y dar esa herramienta, porque es una herramienta para la participación social, para el conocimiento y para el acceso a la información. Por eso también es algo que trabajamos de un modo transversal y hay actividades, talleres de alfabetización digital a lo largo de todos los meses del año.
Concretando, son las redes sociales, por un lado, y por otro lado, estos dispositivos que son ya adictivos, ¿no? Ya incluso hay tratamiento, terapias para evitarlos, los móviles.
Sí.
¿No?
Y luego también a veces, por ejemplo, anteriormente, en los meses anteriores, este sería el boletín de actividades de marzo, abril y mayo. En febrero hemos tenido un taller de alfabetización digital, se llama tal cual, ¿no? Que sería un poco pues informática básica para mujeres que no han tocado nunca un ordenador o que sí que lo han tocado pero pues no lo saben manejar muy bien, ¿no? Y es sobre todo romper ese miedo de que si utilizas este ordenador no se va a romper, no va a estallar, ¿no? Ese miedo que muchas veces nos supone lo desconocido. Entonces ahí cuando acercamos y bueno, tiene una acogida muy, muy favorable. Y el resto de redes sociales y participación también, ¿no? Para pues contactar con antiguas amistades, para contactar con páginas, ¿no? Que a mí, que sean de mi interés. Un poco eso, lo que decía, de la participación social al fin y al cabo.
Y acceso a la información y también pues maduración personal en qué intereses y porque, claro, realmente todas estas herramientas siempre han supuesto un cambio en el pensamiento y el pensamiento actual evoluciona de una manera muy, muy rápida. Pues hay algunas que me han llamado la atención, porque dices, esto será peculiar de algunas personas dependiendo de dieta o dependiendo de genes, ¿no? La prevención de la diabetes, concretamente. ¿Y cómo habéis incluido este punto?
Bueno, tenemos dos tipos de actividades, lo que serían talleres grupales al uso, que trabajamos, pues, por ejemplo, adquirir hábitos saludables, para aprender a cuidarnos, para gestionar el tiempo, para manejar emociones negativas, temas de negociación. Esos serían los talleres grupales y luego, por otro lado, está lo que nosotras llamamos espacios de participación, los ESPAs. Entonces, esta charla estaría en concreto dentro de los ESPAs. Los ESPAs son actividades puntuales de un día de duración en la que viene alguna persona experta en alguna materia para tratar algo en concreto, ¿no? Entonces, por eso, esta charla de prevención de la diabetes, que la va a impartir un médico de un centro de salud con el que colaboramos del distrito, porque nosotras estamos ubicadas en Chamberí, pero atendemos a mujeres de cualquier parte de Madrid. Entonces, eso, es algo que es muy importante, ¿no? El tema de fomentar los hábitos saludables, la prevención de las enfermedades y la diabetes en concreto. Hay, no desconocimiento porque se conoce mucho, pero hay veces que nos ponemos una venda en los ojos y no queremos fomentar, ¿no? Desarrollar esa prevención. Entonces, a modo de concienciación un poco para todas aquellas mujeres cuidadoras, descuidadoras o potenciales cuidadoras que quieran conocer un poquito, ¿no? Cómo prevenir la diabetes tanto para ellas mismas como de cara al familiar que cuidan o su entorno familiar más extenso.
Muy bien, pues otros cuidados, por ejemplo, de autocuidado, relajación, atención, mindfulness, todo esto yo creo que está muy, digamos, entre comillas, de moda. Y más de una persona, más de una mujer habrá dicho, bueno, yo que estoy en casa, y ¿cómo me voy a permitir ir a mindfulness? Esto es una cosa que es como muy moderna, sin embargo, pues es relajación tradicional, ¿no?
Claro, sí, queremos un poquito, ¿no? Como eso, justo el concepto, ¿no? Que está de moda ahora, que parece que es novedoso, que está surgiendo, pues un poquito una charla informativa para dar a conocer esta herramienta, porque también pues vemos, ¿no? La necesidad de técnicas de relajación, necesidad de talleres, ¿no? De relajación, de afrontamiento del estrés, manejo de la ansiedad, porque justamente esa es una consecuencia derivada de los cuidados que está muy presente en las cuidadoras que están sobrecargadas.
Bueno, pues vamos a pasar a otros de los talleres que, bueno, de las actividades que tenéis. Estoy intentando abrir la página, pero Google me está boicoteando. Quiere que le dé informaciones sobre privacidad aquí en directo. Estamos súper vigilados hasta al punto de que son capaces de boicotearnos este programa. Bueno, pues hablabas de otras actividades de la Fundación. Y antes de que se nos escape, sobre todo porque esto que estamos comentando, a lo mejor quien está en casa escuchando puede tomar nota de un teléfono para ponerse en contacto con la Fundación o ir directamente al local de la Fundación, ¿no? En la calle Ponzano 7, ¿no?
Casi mejor que llamen, porque nosotras funcionamos sobre todo por citas, que estamos abiertas y si llegan les atendemos, pero es mejor que soliciten información para a través de teléfono, y luego ya si quiere participar en algún programa en concreto, algún proyecto, pues se le da cita para hacer la acogida. Entonces el número, bueno, nosotras estamos en la calle Ponzano, número 7, cuarta planta, en Chamberí, y ya decía que aunque estemos ubicadas allí, atendemos a mujeres de cualquier parte de Madrid. El número de teléfono de Fundación Mujeres es 91-591-2420. Para todas aquellas personas que quieran más información, pues nos pueden llamar y les damos información encantadas.
A veces se escucha en otras zonas del estado, y tenemos que decir que también en La Coruña y en Cáceres tenéis centros. Y bueno, pues A Coruña 985-090-002. Y en Cáceres, en 927, y en Córdoba, 927-629-194, y en Córdoba, 957-299-190.
Sí, este programa de Cuidadanas, como es un programa financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es a nivel estatal. Y como comentabas, Juan, se desarrolla, aparte de Madrid, en cuatro territorios más. Creo que se te ha olvidado uno, no sé si. Estamos... Se desarrolla en Asturias, Andalucía, Extremadura, Galicia y
Gijón,
Madrid.
Gijón, claro, claro. Es 985-090-002. Pues disculpas y...
Nada, y también, bueno, decir que tenemos una página web, aparte de está la página web de Fundación Mujeres, que es www.fundacionmujeres.es, también donde se puede acceder a información sobre los diferentes proyectos, y uno en concreto de una página web... en concreto para el programa de Cuidadanas, que es www.cuidadanas.es, donde se puede consultar la programación, se pueden consultar noticias que elaboramos un poquito de cara, ¿no?, a las actividades que vamos haciendo, de resumen, y también es donde se pueden ver los números de contacto de las diferentes delegaciones.
Muy bien, pues he podido finalmente entrar en la web de la Fundación Mujeres. La verdad es que son demasiados elementos como para ahora repasarlos. Lo mejor es que se visiten directamente.
Sí.
Y yo creo que especialmente hay un problema que tienen muchas mujeres. Esta misma tarde hablaba con una mujer que lleva ya 2 años sin encontrar trabajo, y ella es su único ingreso, es decir, no tiene otro tipo de ayudas, así que el tema de laboral, ¿qué hacéis y cómo puede una mujer que esté en esa situación, pues ponérselas, o sea, saber cómo dirigirse, qué preparación tiene que tener, etcétera?
Vale, pues nosotras, dentro del servicio de empleo, dijéramos, hay dos vertientes. Por un lado está la orientación laboral para mujeres que estén en búsqueda activa de empleo, donde se las asesora de forma individual a nivel de currículum, de elaborar, ¿no?, un itinerario, de ver un poco las fortalezas. Y luego también hay talleres grupales que mis compañeras orientadoras laborales son las que los realizan. Allí donde se trabajan un poco, ¿no?, estas habilidades para la búsqueda de empleo. Y por otro lado está la asesoría para la creación de empresas, es decir, apoyo para las mujeres emprendedoras. Mujeres que tengan una idea de negocio, que lo quieran desarrollar, también mis compañeras las atienden en ese aspecto. También mediante atención individual, y por otro lado también mediante talleres grupales en los que se elabora el plan de empresa, la marca personal, un poquito estas cosas.
Veo infinidad de noticias al respecto, ¿no? Además en todo el estado.
Sí, la fundación surge un poco, ¿no? O sea, es potente, dijéramos, en temas de empleo. O sea, que cualquier mujer que esté en búsqueda de empleo o que tenga alguna idea de negocio y necesite asesoramiento, también puede llamar al mismo número de teléfono y ahí pedir cita con el servicio de empleo.
Estoy viendo ahora un curso gratuito de formación que estaba anunciado, bueno, este de hace ya tiempo. Pero bueno, hemos dado suficientes datos.
Sí, hay bastante información.
Y simplemente con la Fundación Mujeres ya es suficiente. ¿El mundo de los cuidados y el mundo de la economía están juntos o no?
Sí, sí, están juntos, porque en realidad las mujeres, fundamentalmente, ¿no?, porque somos la mayoría que cuidamos, estamos... realizando un trabajo gratuito. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, pero tú trabajas. No, yo nunca he trabajado. Yo siempre digo, ¿trabajas fuera del hogar? Porque el trabajar dentro del hogar es un trabajo muy costoso también y que no está valorado, ¿no? También crea muchas frustraciones en las mujeres. También la autoestima se ve menoscabada por esto, porque, claro, como parece que aquí solamente se valora aquello que nos genera dinero, pues el tema de los cuidados no está valorado. Y bueno, es que es una tarea muy valiosa para la sociedad porque es que se permite que se sostenga, ¿no?
O sea, sin ella...
Tradicionalmente, claro, los hombres han podido trabajar fuera del hogar porque había una mujer que era la que se encargaba de... La que se encargaba de tener la casa, de cuidar a los niños y las niñas, de cuidar a otras personas dependientes. Entonces, bueno, y actualmente también permanece, ¿no?, invisible e infravalorada esta actividad. Uh-huh. Entonces sí que tiene que ir de la mano, porque es eso es.
Es fundamental, sobre todo porque el diseño de sociedad que queremos para el futuro está basada en, digamos, la dignidad, la igualdad, uh-huh, la paz, toda una serie de valores en los que no puede haber unas personas que estén por encima de otras, ¿no?
Claro.
Así que trabajando para eso sí que es fundamental. Veo que también no solo es entre los que estamos en un mismo territorio, trabajáis la interculturalidad, y veo ahora, uh-huh, igualdad e interculturalidad, claves tal, otro de los proyectos que iniciasteis en 2016.
Uh-huh. Sí, se hace también educación para el desarrollo y cooperación al desarrollo. En países sobre todo de Latinoamérica hay diferentes proyectos, también algunos de carácter, ¿no?, económico para el, uh-huh, empoderamiento económico de las mujeres en Latinoamérica, otros más encaminados a la prevención de la violencia de género, o sea que también se hacen cosas a nivel, ¿no?, en otros países a nivel de cooperación al desarrollo.
Veo especialmente en El Salvador, uh-huh, programa para erradicar la violencia contra las mujeres. La verdad es que en toda esta zona de Centroamérica, yo he tenido contacto con personas procedentes de allá, la situación es muy grave, y la situación en Guatemala, hace poco la prensa nos dejaba estupefactos precisamente con ese tipo de tratos.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay algún aspecto que quieras destacar.
Así, algo que se me haya olvidado. Bueno, que nosotras desde el programa de Cuidadanas, aparte de los talleres grupales que hemos comentado, también complementamos estos talleres con lo que llamamos un acompañamiento individualizado. Es decir, también hacemos intervención individual con las mujeres, pues para reforzar un poco, ¿no?, esos contenidos que se trabajan, esos objetivos que marcamos al comienzo del itinerario de la mujer en el programa, para mejorar pues un poquito el bienestar, ¿no?, y evitar la sobrecarga y fomentar pues los hábitos saludables, los autocuidados que comentaba.
Pues si nos permites vamos a seguir con otra sección, y si no te importa quédate con nosotros porque después vamos a tener a Valentín, que es un cuidador y que es el que quien suele cerrar el programa.
Perfecto.
Así que vamos a los relatos de Pepa. ¿Preparados? Pues los relatos de Pepa tienen que ver con los concursos literarios de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. Y este año nos vamos a ir al concurso que hubo para el 2012-2013, con el título Vivencias en la Escuela, el Colegio de Mis Sueños, pues presentaron distintos textos, y uno de ellos, el de Alejandro Araez Barroso, tuvo el primer premio. Alejandro estaba entonces en el tercer ciclo de primaria del Colegio de Educación Infantil San Isidro. Así que vamos a escuchar ese texto porque nos comprometimos con la plataforma, y para eso vamos a buscar una música que sea un poquito relajante. Por ejemplo, sí, esta misma, El Cole de Mis Sueños, por Alejandro Araez Barroso. Me levanté por la mañana perezosamente, desayuné y me fui al cole. Entré a toda mecha, dirección a la fila, siempre jugamos hasta que viene el profesor, dependiendo de qué profesor sea, claro está, subimos antes o después. Cada uno de nosotros tiene una especialidad, la mía es la naturaleza, me encantan los animales y las plantas. En clase, si todavía no ha llegado el profe, nos dedicamos a poner a prueba nuestra especialidad. No veas la que se monta. Pero no creáis que somos tan malotes. Cada uno aporta lo que sabe porque no tenemos libros. Nosotros somos los libros. Cada uno de mis amigos tiene una especialidad alucinante, como Álvaro, que también sabe mucho de naturaleza, sobre todo de animales. Carmen es un hacha en la música y el dibujo. Si vieras uno de sus dibujos, fliparías. Alicia es muy inteligente y le vuelven loca las matemáticas. Manu ha nacido para la tecnología, se le da muy bien controlar todos los cachivaches electrónicos. A Juan Bosco le van los experimentos y los inventos. Menudo científico. Marta es la más elástica, es más elástica que una goma. Con Daniel, ¿quién necesita una enciclopedia? Lo suyo es la historia. Alberto es el experto en aventuras y deportes. Hazle una carrera que al día siguiente tendrás agujetas. Diego, un as del baloncesto. ¡Qué triplazo! Evelia es la profe más chistosa. Con ella las clases nunca son aburridas. Bueno, creo que he descarrilado un poco, pero así los conocéis a todos. En la clase de Cono estamos dando los inventos. Juan se ha traído un invento muy chulo. Es así como el aerodeslizador hecho con mini ventiladores. ¡Qué chulo! Toda la clase se quedó alucinada. Llegó la hora del recreo. Vamos a jugar al baloncesto, dijo Alberto y Diego. Están muy igualados porque los dos han metido muchas canastas. Al volver a clase se me ocurrió la brillante idea de que nos podíamos traer animales para el tema de la fauna. Les voy a alucinar con mi cría de tigre. Estábamos leyendo el libro de animales que se había traído Álvaro cuando de repente, ¡puf!, se apagó la luz. Menos mal que tenemos a todo un experto en tecnología que siempre lleva bombillas en la mochila. La luz ha vuelto, aunque solo a nosotros. Ya es la hora de mate. Chelo nos planteó un problema bastante difícil y la única que supo resolverlo fue Alicia, en un abrir y cerrar de ojos, mientras yo me estaba comiendo el coco con el dichoso problemita. Bueno, llegó la hora de irse a casa, pero ¿sabéis lo mejor de mi cole? Que es público. Bueno, pues yo calculo que tendría aquí unos 10 años Alejandro, porque en esa edad... Sin embargo, fíjate qué estereotipos en cuanto a las habilidades que muestran sus compañeros de clase. ¿Quiénes son? Todos son muy listos, por supuesto, y muy hábiles, pero ¿quiénes son los que dominan la informática? ¿Quiénes? Bueno, la chica domina las matemáticas. No está mal, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, bueno, que al fin y al cabo se siguen, ¿no?, repitiendo esos estereotipos de por ser chico o por ser chica se nos asignan, ¿no?, unas cualidades y bueno, eso es lo que también desde la educación, desde las escuelas, se debe romper, ¿no? Se debe fomentar la coeducación. No fomentar que las niñas jueguen a las cocinitas y los niños al fútbol, sino que tanto las niñas como los niños puedan jugar al fútbol y niñas y niños jueguen a cocinitas y a mamás y papás.
Pues ha sido un relato encantador. Yo creo que sobre todo pensando en esa edad, pues está muy bien, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a pasar a la siguiente sección, que no sé si tenemos ya con nosotros a Valentín Huerta con su controversia. Bueno, pues tenemos que decir que no tenemos a Valentín. Me ha cogido el teléfono ahora mismo y en este momento sale de urgencia para el hospital, para oftalmología. Y le deseamos lógicamente pues que todo vaya muy bien, que vaya tranquilo porque estaba un poco nervioso y bueno, pues Valentín pues es un estudiante de 89 años que ha tenido una operación y que parece que esa operación no ha ido muy bien, así que Valentín, mucho ánimo, que te van a dejar muy bien. La próxima semana seguro que nos encontramos aquí. Y ya que estamos hablando de controversias, estamos en la sección final, que normalmente Valentín es el que la protagoniza, pero son temas controvertidos respecto a la educación y demás. Hemos sacado antes, y ya que estamos hablando de la ciudadanía, el asunto de los cuidados, hay gente que dice que es que la naturaleza humana es como es y que el macho es cazador y la hembra recolectora, y por tanto que el cazador nunca puede estar realmente dedicado a los cuidados y que ese instinto está ahí.
Bueno, todo en realidad viene por la socialización, ¿no? Dicen, parece que las mujeres cuidamos mejor. No, es que desde pequeñas, desde que tenemos 2 añitos, nos regalan un bebé, un muñequito, y ya nos están educando en cómo tenemos que cuidar. Entonces, si eso se le hace a un niño, pues también estás enseñando. En realidad es igual, y a las niñas igual, a un niño le regalas el balón y claro que juega mejor al fútbol, porque desde que aprende a andar, está con un balón. Entonces, en realidad es más tema de socialización, tema de educación, a los que se les asignan diferentes roles en función del sexo. Si naces niño o si naces niña, parece que ya tienes unos roles, ¿no?, que vas a desarrollar. Entonces, por eso comentaba antes el tema de la educación desde las familias y sobre todo también de las escuelas, porque en las escuelas, y justo este programa es de escuelas, ¿no?, de educación, los niños y las niñas pasan mucho tiempo y a través del juego es cuando se van socializando los pequeños.
Pues esta controversia existe, hay quien disimula determinados argumentos, pero ese lo he escuchado muchas veces.
Sí, la justificación en la biología, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, sí, hemos llegado al final del programa. Irene, muchísimas gracias por estar aquí, porque, bueno, pues el tema nos parecía fundamental para las AMPAs, para las asociaciones de madres y padres del alumnado, que sepan que existe este recurso y que se utilice, porque al final para nuestros seres queridos es fundamental que estemos en plenas condiciones.
Eso es. Yo a todas las cuidadoras, excuidadoras o potenciales cuidadoras que nos estén escuchando o a conocidas, pues las invito a que nos llamen y que puedan participar en las actividades, porque también todas las actividades que tenemos tienen gran acogida por parte de las personas que participan, o sea, tienen un grado alto de satisfacción. Así que es un recurso que deben usar también, ¿no?, como un ejercicio también de la ciudadanía. Y Juan, muchas gracias por haberme invitado, por haber invitado a Fundación Mujeres a la radio para contar nuestro proyecto.
Un placer, tenéis aquí los micrófonos siempre a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Pues nada, a todas y a todos, os recordamos, la próxima semana vamos a tener a Luz Martínez Ten y quizá, no sé, alguna sorpresa, vamos a seguir aquella estela de las maestras de la República. Que tengáis buena semana educativa.